estrategia y precaución. Formemos nuestro espacio seguro en De Regreso por Kiss FM.
Alberto Ray Sánchez, arroba Seguritips, experto justamente en seguridad. En estos días en Texas, en una iglesia, entró una persona y empezó a disparar. Fueron más de 27 personas las fallecidas, habían niños. Aparentemente había un problema psicológico importante, psiquiátrico importante en esta persona, porque en la iglesia era donde frecuentaban justamente su esposa o exesposa, familiares. De hecho, una de las personas asesinadas fue la abuela de la que era pareja de este señor. Pero, ¿cómo diferenciar? Y es una pregunta que se hace Alberto Ray Sánchez y nos invita a analizar este tema, entre lo que son ataques terroristas y este otro tipo de ataques. Estamos hablando fuera del aire que muchas veces esos llamados lobos solitarios, que después viene el Estado Islámico y se los asume, no necesariamente tienen por qué ser un ataque terrorista. Pero, ¿qué tiene de características específicas un ataque terrorista y uno que, por dantesco que sea, como lo del Texas, no lo es? Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Guillermo, gusto estar aquí de nuevo.
Igual, para nosotros es un honor tenerte.
Así es. Mira, efectivamente hay un elemento que los diferencia y que no es el número de víctimas, ni la violencia con que se da el ataque, y es el efecto propagandístico que tiene el acto.
Ok.
Recuerda que el terrorismo persigue un efecto ulterior con una masacre o con un acto violento, que es generar terror, generar pánico y generar un sentido de incertidumbre sobre, por ejemplo, una ciudad o sobre un hotel o sobre un nombre o sobre un algún tipo, afecta reputacionalmente algo, porque esa es la verdadera utilidad que tiene el ataque terrorista. Además de generar el terror, es generar pánico. Por ejemplo, lo que pasó en Las Vegas, pudiéramos decir, esto no puede calificarse como un ataque terrorista porque no se adscribió a un movimiento terrorista, pero perjudica a la ciudad.
Claro.
Y al perjudicar a la ciudad y al perjudicar reputacionalmente a un hotel o algún evento que se dio, tiene un efecto terrorista.
¿Un ataque terrorista tiene un trasfondo ideológico, político? No necesariamente.
No necesariamente, aunque estamos como tradicionalmente acostumbrados a que el terrorismo sea así, opere de esa manera. Pero no necesariamente tiene que serlo.
Tienes el IRA, el ETA, tienes cualquier cantidad de ejemplos.
Hay casos, por ejemplo, que han sido por efectos independentistas o por efectos de separatistas, como el caso de ETA, por ejemplo, o como el caso de IRA que tú citas. Pero el caso de ISIS tiene un sentido ideológico, porque es como es este proceso que ellos han llamado la yihad, que es esta guerra santa contra aquellos que son infieles,
que somos todos los que no somos parte de esa religión,
e inclusive muchos de la religión también son infieles si no se acogen a unos preceptos que ellos que son muy complicados y en los que ellos se enmarcan. En todo caso, es una diferenciación más o menos subjetiva, pero que pudiéramos entenderla cuando tiene un efecto propagandístico para causar pánico. Eso es lo que diferencia una cosa de la otra. Por ejemplo, en el caso que tú citaste, en el de la iglesia, no se califica como un acto terrorista. Ahí había un proceso de venganza. Efectivamente, hay un desequilibrio mental importantísimo en el que comete el acto, pero él no perseguía más allá de buscar una venganza o de buscar como una especie de resarcirse frente a un acto en el cual él se vio afectado.
Pero ¿por qué llevarse, y atención, asesinar a una persona, cualquiera sea el caso, pues obviamente es dantesco, pero ¿por qué llevarse por el medio a veintitantas personas más si lo que querías era cometer un crimen pasional, por ejemplo?
Sí, bueno, esas son preguntas difíciles de responder, pero en el fondo tiene un efecto como de llamar la atención, ¿no? Y si lo analizamos bien, pudiera tener un sentido terrorista, pero en ese acto como de justificación o de hacer justicia, yo necesito hacerme sentir que yo llamo la atención. Te pongo algo que se puede entender. A veces los suicidas se suicidan de maneras espectaculares. Esto pudiéramos llamarlo como un suicidio espectacular, porque esta persona tiene altísimas probabilidades en que va a terminar muerta en un evento de este
tipo. Es una forma de pasar, de trascender, de no he sido nadie a lo largo de la vida y ahora me van a empezar a conocer por alguna razón u otra. Es así, y mira qué extraño lo que se me viene a la mente, cosa que no sé cómo se puede solucionar, pero recuerda que, por ejemplo, los, eso tiene un nombre, que no son los aficionados, los espontáneos, sí, que se metían desnudos o se metían en los juegos de fútbol o de béisbol, etcétera, y lo siguen haciendo, pero no tanto como antes, porque antes la cámara lo seguía, ahora definitivamente no lo hace. Entonces, ya son menos los espontáneos porque mi acto ya no tiene una trascendencia.
Exacto.
A eso iba.
El efecto propagandístico lo elimina.
Exactamente.
Aunque es muy tentador, pero lo elimina. Ahora, ¿cómo en un evento, en un incidente de esta naturaleza donde mueren...
No haces referencia.
Es casi imposible.
No hace referencia, claro.
Es casi imposible no hacer... Porque afecta a un gentío, afecta a una ciudad. Fíjate la semana pasada en Nueva York, que sí se califica como un acto terrorista. Uh-huh. Oye, un individuo de estos se mete con un vehículo de carga y atropella a un gentío. Eso afecta a toda una ciudad. Aunque quieras ocultarlo, es muy
tanto así
difícil.
Que tú como hombre de seguridad te diste cuenta de cómo cambió para más, quise decir. Después venía el maratón de Nueva York y se reforzaron entonces los métodos de seguridad. Yo no sé cómo estará, no quisiera estar en los zapatos del jefe de seguridad del Mundial de Rusia 2018 con las amenazas que ya está haciendo ISIS, por ejemplo.
Sí, sí, ahí hay todo un modelo de seguridad sobre el que se está trabajando que es bastante complejo porque precisamente parte del terror empieza con las amenazas. Uh-huh. O sea, tú cuando empiezas en ese proceso de amenazar, ya vas creando un clima de inestabilidad tal que hace que inviertas más recursos, hace que genere un estado de tensión previa, generas incertidumbre, desvías la atención de lo meramente deportivo hacia un tema de seguridad que desconcentra. Entonces ya el terror empieza a operar desde antes.
Mira para dónde te voy a traer. Y le voy a dar un poquitico la vuelta, porque dentro de todo eso tiene que haber un control de seguridad. Dentro de todo eso tiene que haber, de alguna otra manera, equipos de trabajo o un Estado que esté pues formado justamente para brindarle seguridad a los habitantes. ¿Por qué te hago esta acotación? Si a mí me vienen diciendo desde hace no sé cuántos años que, hoy lo dijeron de nuevo, que el sistema eléctrico nacional sufre sabotaje, que el sistema hídrico nacional está sufriendo sabotaje, que incluso el incremento de la inseguridad en el país es porque se ha infiltrado fuerzas extranjeras, etcétera, etcétera, y por eso está. Entonces, alguien lo tiene que estar haciendo mal, porque si todo eso es verdad, entonces los sistemas de seguridad no están funcionando. Yo quiero pensar, porque creo que es menos peligroso, que sea falta de mantenimiento y de capacidad a que vengan fuerzas o elementos extranjeros y se estén infiltrando y sean los que estén creando la inseguridad en el país.
Claro, claro. Todos sabemos que bueno, colocar la responsabilidad en un tercero frente a temas de servicio público
es más fácil.
Es lo más fácil. Uh-huh. Ahora, hay un punto que tú destacas que es cierto, ¿no? Generar el clima de incertidumbre y de pánico, que puedan existir individuos que son capaces de sabotear sistemas de este tamaño, oye, nos ponen un riesgo altísimo.
Claro.
Porque ¿en qué momento podemos entonces perder nosotros? Imagínese tú una clínica, o alguien lo están operando, cualquier cosa, y entonces alguien sabotea y
El guri representa el 70% de la luz en el país.
Igual. Entonces es delicadísimo, ¿no? Lo que pasa es que a veces, bueno, se usan las palabras tan alegremente en esto, Guillermo.
Quizás tú y yo lo podamos hacer un poquitico más alegre, porque no tenemos cargos de responsabilidad.
Así okay, es.
Y eso es otra cosa. Alberto, como siempre, un placer conversar contigo.
Un gusto, como igual, siempre. Igual.
Alberto Ray Sánchez, @SeguriTips, lo consiguen allí en las redes sociales y en su blog, justamente SeguriTips, en El Nacional los días jueves. 5:58, vamos con El Avispero, esto es El Cuarteto. Al volver, me vas a escuchar ahora en Conexión Nacional. Quédate con nosotros.